José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego que les va a conducir directamente, sin pagar nada, al tertulión con Juanma Castaño. Titulares de la penúltima jornada de Liga, por si se han despistado un poquitín en las últimas horas. Se han salvado, y es gran noticia para ellos y para sus ciudades, el Villarreal, el Levante y el Valladolid. Y digamos que también el Celta, porque solo un milagro salva al Girona del descenso. El Celta le saca 3 puntos y 7 goles en el Gorabeaz particular. El sábado, Celta-Rayo y a la vez Girona. El Girona tendría que ganar, el Celta perder en casa con el Rayo y además el Girona salvar la diferencia de 7 goles. Es decir, por ejemplo, que el Celta perdía 0-4 y que el Girona ganara al Alavés 0-4. O sea, un milagro. La Champions, la cuarta posición, la ocupa el Valencia, que ganó 3-1 al Deportivo Alavés con susto inicial porque marcó primero el equipo de Abelardo. Si gana el sábado en Valladolid, será equipo de Champions. Al margen de otros resultados, por supuesto. El Getafe, que ha perdido 2-0 en el Camp Nou, necesita ante el Villarreal mejorar el resultado que haga el Valencia para recuperar esa cuarta plaza. Lo tiene difícil, lo tiene más fácil el Valencia. Y el Sevilla necesita ganar al Atleti de Bilbao y que el Valencia y el Getafe pierdan. Otro milagro. Sevilla casi no cuenta para esa pelea. La séptima plaza es del Atleti de Bilbao, que hoy ha ganado y bien al Celta, 3-1. Necesita un punto ante el Sevilla. Y se disputa esa plaza también con la Real Sociedad y el Español, pero la tiene casi amarrada el Atleti de Bilbao. Sin jugarse nada ha perdido el Real Madrid en Anoeta, 3-1 contra la Real Sociedad. Y es noticia en el Barcelona que Coutinho tiene una lesión muscular. Acabamos de informar que va a estar 10 días de baja, dice Elena Condis, que va a llegar a la final de Copa contra el Valencia. Nos vamos a dar una vuelta por España, pero antes dos sonidos. Son dos sonidos muy diferentes. Uno habla de la alegría que supone cumplir un objetivo, casi cumplir un objetivo, y reivindicarse, como ha hecho Marcelino, entrenador del Valencia.
Hace 72 horas esta plantilla estaba llorando en el vestuario. Llevan 59 partidos. No podemos con el alma. Hoy no podíamos con el alma. Esta plantilla, 11 años después, 11 juega una final de Copa. 5 años después jugó unas semifinales. Y tiene la posibilidad de repetir Champions. ¿Cuántos años? No sé los años que hace que esta no se repite, desde que estaba Unai aquí, creo.
Gran temporada del Valencia, sin ningún lugar a dudas. Y el otro sonido es el de la tristeza. Esto es lo más triste que hay en el fútbol, bajar. Y el Girona está a punto de hacerlo. Y Eusebio, su entrenador, le ha puesto emoción a la despedida de primera.
Bueno, creo que les he fallado. Creo que he fallado al club en... Y en estos momentos lo único que me queda es pedir perdón a todos los que queréis al Girona, a todos los aficionados, pero en el fondo a toda la ciudad, a toda la provincia, a cantidad de simpatizantes que hay en toda Cataluña, por este club que ha hecho cosas muy importantes las últimas temporadas y que yo estaba convencido de que hemos hecho muchas cosas para merecerlo, pero la realidad es que si no lo hemos conseguido es porque hemos fallado. Por mi parte, es lo único que me queda por decir en este momento.
No hay cosa más triste. Bajar, dejar la primera división, dejar la élite. Conocidos los titulares, vamos con los detalles. Vamos a Valencia porque allí está la gente muy feliz. Tienen la mano para meterse en la Liga de Campeones por el método de la Liga la próxima temporada. Le han ganado y bien, aunque con un susto al principio, al Deportivo Alavés. Este es un futbolista grandísimo, internacional, y está haciendo una grandísima temporada. Hola, Gallá, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues ha salido la jornada bien, ¿no? Ha salido muy bien para vosotros.
Sí, perfecta. El Barça, bueno, se ha impuesto al Getafe y el Valladolid ha ganado. Entonces, y nosotros lo más importante que teníamos que hacer era ganar. Y lo hemos hecho. Es verdad que hemos sufrido un poco al principio, pero bueno, el equipo se ha rehecho y ha conseguido una victoria muy importante que nos deja cerca del objetivo que nos marcamos a principio de temporada y lo tenemos en nuestra mano.
Se ha puesto por delante el Deportivo Alavés, 0-1. ¿Qué has pensado? ¿Hay mucho tiempo? ¿No va a ser el día? Joder, el otro día perdimos con el Arsenal. ¿Qué se te ha venido a la cabeza?
Bueno, al principio pues es normal que entren un poco de dudas, pero bueno, este equipo se ha rehecho de muchas situaciones en contra este año y yo he sido otra. Es verdad que ellos se ponen 0-1 y bueno, te entran un poco los nervios, pero lo bueno es que hemos metido pronto, que el equipo ha reaccionado muy bien y bueno, nos hemos podido llevar la victoria importantísima y necesaria de hoy y bueno, el Barça nos ha echado una mano, ha ganado y bueno, lo tenemos todo en nuestra mano.
Es que todos los resultados han salido bien, porque pensando en la última jornada que jugáis en Zorrilla contra el Valladolid, deseabais que el Valladolid estuviera salvado y se ha salvado, ¿no?
Sí, claro que sí, el Valladolid está salvado, pero bueno, sabemos que tenemos que ganar allí y por lo tanto dependemos de nosotros mismos y bueno, vamos a salir con muchísima intensidad para intentar ganar y bueno, conseguir esa cuarta plaza que bueno, que se hacía y que se ha hecho muy difícil durante todo el año.
Porque Gaya, tú, entre tus ciudades favoritas está Valladolid, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, está claro que...
Es tiempo para bromear un poco, que ha habido mucha tensión,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, bueno, está salvado, pero bueno, sabemos que en el fútbol pasan cosas a veces inesperadas y por lo tanto tenemos que estar con todos los sentidos bien puestos y que no haya una sorpresa y bueno, intentar ganar nosotros y darlo todo para bueno, para conseguir el objetivo.
¿Tenías alguna duda después de caer eliminados en una competición que estáis muy cerca, un pasito de la final, de cómo iba a estar el equipo de cabeza, o no tenías ninguna duda?
Bueno, el equipo es verdad que bueno, que se llevó un mazazo muy duro porque teníamos muchísima ilusión de poder jugar otra final. Es verdad que bueno, que lo de estos días no han sido fáciles, pero bueno, el equipo siempre ha estado unido, siempre ha creído que bueno, que por vía liga también nos podíamos meter en esa cuarta posición y bueno, lo bueno es que lo tenemos en nuestra mano y no lo vamos a dejar pasar.
Que allá habéis remado mucho, habéis venido desde atrás. La temporada ha sido, bueno, cuando es una película, si echas un vistazo a la temporada y ver cómo estáis ahora, ni te lo crees casi, ¿eh?
Sí, ¿quién iba a decir que después de la primera vuelta que hizo el equipo, a día de hoy estuviésemos cuartos? Es verdad que hicimos, creo que fueron 23 puntos, por lo tanto era casi impensable que el equipo se pudiera meter en Champions, pero bueno, a base de victorias y de creer, el equipo ahora mismo está en esa cuarta posición. Y lo vamos a dar todo para acabar en ella.
Bueno, lo hemos repetido nosotros muchas veces durante la temporada. Mateo Alemany tiene mucha culpa y el vestuario que abrazó a Marcelino en un momento muy delicado. Gaya, mucha suerte para el fin de semana y luego para la final de Copa. Temporada extraordinaria. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego, Gaya, que ha sido partícipe de esta victoria del Valencia 3-1. Se puso el Deportivo Alavés por delante. Chimo Navarro fue el que hizo el gol. En ese momento el Getafe estaba oficialmente ya clasificado para la Liga de Campeones. Quedaba mucho por remar todavía, pero luego Soler, Mina y Gameiro le dieron la vuelta al partido y llegaron los goles del Barça, el de Arturo Vidal y el de Messi. A ver cómo está la gente del Getafe, que llega a la capital sabiendo que ya no está en su mano, que necesita hacer algo más que lo que haga el Valencia el sábado. El Valencia en Valladolid y el Getafe en casa contra el Villarreal. Este ha sido muy importante también durante la temporada. El Lele Cabrera. Hola, Cabrera, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está el equipo después de perder en Barcelona?
Bueno, ahí estamos. Creo que bueno, igual pudimos habernos llevado un punto, pero nada, es lo que hay. Ahora hay que levantar cabeza porque todavía queda un partido.
La ha tenido Molina en un par de ocasiones, muy mala suerte. Un palo y al principio una muy clara que a lo mejor hubiera cambiado el partido, ¿no?
Sí, creo que las oportunidades las tuvimos, obviamente, y un poco de la manera que pensábamos que las íbamos a tener, robando y saliendo rápido a las espaldas de ellos. Y bueno, el plan creo que en un principio salió bastante bien, pero bueno, faltó un poco concretar. Y bueno, lo que tiene jugar contra equipos tan grandes y tan buenos, que ellos igual con menos ocasiones son más efectivos.
Cabrera, cuando habéis entrado en el vestuario, me imagino que habéis empezado a preguntar resultados. ¿O sabíais ya en el campo lo que estaba pasando en Mestalla y lo que estaba pasando por abajo, que también influía?
No, la verdad es que no, yo por lo menos me enteré en el vestuario de lo que había pasado. Y nada, bueno, ahora ya sabemos que no dependemos de nosotros. No quita que... O sea, no cambia el plan de salir a ganar contra Villarreal. Y bueno, y esperar. Y al final, si la cosa no se termina dando, no creo que no empañaría para nada la temporada que estamos haciendo. Pero bueno, prepararemos esta semana para intentar ganar el próximo sábado.
Cabrera, ¿confías en el Real Valladolid?
Yo confío en nosotros más que nada. después cada equipo hará lo que crea necesario hacer, o porque también es verdad que ellos ya no se juegan nada, pero bueno, siempre está esas ganas, supongo, de despedirse con su gente con una victoria en su vuelta a primera división. Pero nada, nosotros realmente no esperamos nada de nadie, solamente ganar nosotros. Creo que no nos regalaron nada en todo el año, y bueno, si al final nos terminan ayudando, pues bien, y si no, bueno, nosotros creo que sudamos esta camiseta con mucha honra.
Cabrera, la temporada es fantástica, a levantarse y a esperar a ver lo que ocurre el sábado. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y hasta luego.
Hasta luego. Perdió el Getafe, la mano la tiene el Valencia. Les recuerdo que este fin de semana el Getafe recibe al Villarreal y el Valencia juega en Valladolid con el equipo ya salvado. Y ahora gente feliz, que tenemos unas cuantas por la geografía española. Por ejemplo, esta gente que hoy ha hecho el partido de su liga en el campo del Girona. Le ha ganado el Levante al Girona 2-1. Este es un tío, dice mi compañero Catania, que nació para ser capitán y es verdad. Hola, Coque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
A ver, dibújame un poco cómo ha sido la fiesta en el vestuario.
Pues soltando la adrenalina, los nervios que teníamos durante todo el partido, porque hoy es verdad que hemos sufrido. El otro día contra el Rayo, pues mira, al final llegamos holgados al final del partido, contra el Betis también, pero hoy hemos sufrido porque los dos equipos no jugábamos mucho, se notaba en el terreno de juego, y bueno, pues imagínate lo
mira,
que hemos
mira que parecía hace un rato, que antes de este partido, que estabais salvados, pero ha habido un momento, ha marcado Stuani el primer gol, te has acojonado hablando mal y pronto, ¿no?
Sí, se complicaba la cosa, porque sabíamos cómo estaba el panorama en otros sitios, y mira, la suerte que nos ha faltado otros días, que nos han empatado al minuto de ponernos por delante nosotros, y la hemos tenido al revés.
Sí. ¿Lo sabías todo, Coque, cómo iban todos los partidos? ¿Sabías cómo iban todos los partidos?
Al descanso,
¿no?
Luego no, porque encima a mí me pillaba la otra banda del banquillo, así que no lo sabía.
Y no querías ni preguntar, ¿no?
Bueno, pues al final que te condicione, teníamos que estar un poco puestos en lo nuestro, pero es verdad que el ambiente muchas veces, la presión de la gente, pues hemos tenido encima tres lesionados, que eso no te ocurre en ningún partido, la verdad que se ponía todo un poco cuesta arriba.
Sí, ha sido clave que Morales ha empatado al minuto, ¿no?, del gol de Stuani.
Sí, hombre, por supuesto, porque si no, yo creo que se hubiesen metido un poquito más atrás, son un equipo que no es fácil hacerle ocasiones, pero mira, hemos tenido la fortuna, y luego también el saber hacerlo, porque ha sido un gol bonito de empatar pues prácticamente la jugada siguiente.
Muy bien, ¿qué vas a hacer estos días? Bueno, queda el partido contra el Atlético, que fíjate qué partido hubiera sido, porque el Atlético no regala nada a nadie, el Levante Atlético de Madrid hubiera sido un partido dramático, que esta semana hay que soltar, ¿no?, toda la adrenalina que tenéis y todos los nervios,
esta
¿no?
Esta semana respiramos y, hombre, pues trabajaremos para
despedirse bien con la afición, ¿no?
Pero igualito es recibirlo así que no con otro resultado. Así que,
oye,
bueno,
una última, Coque, capitán, qué duro es bajar. Habrás visto la cara de la gente del Girona, que virtualmente están en segunda. Qué duro es bajar, ¿eh?
No, el otro día lo vimos con los compañeros y amigos del Rayo. Hoy, por supuesto, lo celebramos, pero hemos intentado también, dentro de las posibilidades, darle ánimos a los jugadores del Girona y mandarles también un abrazo, porque bueno, se lo han currado, han peleado muchísimo. Hoy, mira, incluso a los puntos seguramente podrían haberse llevado algo más. Pero mira, hay veces esto es el fútbol y hasta mandarles un abrazo y que se recuperen cuanto antes.
¿Tienes contrato con el Levante?
Sí, así que aquí seguiremos dando guerra.
Muy bien, muy bien. Coque, capitán, un abrazo. Enhorabuena a la gente del Levante. Felicidades.
Un abrazo fuerte y muchas gracias.
Hasta luego, Coque, que es un tío que al vestuario que va le quieren muchísimo y hoy ha participado en esta victoria frente al Girona. Así ha sonado en el tiempo de juego el gol que ha marcado todo el descenso.
¡Atención, que hay gol importante, Girona! ¡Gol!
La gente del Levante que festeja que se queda en primera, como la gente del Villarreal y este hombre que nos tiene el corazón ganado desde hace tiempo. Santi Cazorla, Villarreal. Hola, Santi.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa? Que menudo respiro, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que ya hacía falta, ¿no? Teníamos una bala hoy que no podíamos dejar escapar ante un rival que nos puso las cosas complicadas, pero bueno, por suerte y por fin el equipo vuelve a estar en primer año que viene,
¿no? ¿De cuando has visto que no marcabas, que se atrancaba el partido, has dicho, a ver si me tengo que ir hasta la última jornada para salvarme?
Sí, está claro, ¿no? Se te pasa todo tipo de pensamientos durante el partido, ¿no? Hemos tenido en la primera parte varias ocasiones de gol muy claras y te vienen muchas dudas, ¿no? De si no haces gol, tener que jugarte en campo el Getafe, pero bueno, por suerte, en una parte pudimos hacer un gol, luego hemos sufrido, pero al final hemos conseguido tres puntos que nos da la salvación,
¿no? Santi, esta no la habías vivido tú, que has vivido muchas cosas así de potente, ¿no?
No, que va, para nada, ¿no? Y te puedo asegurar que es, si no la mayor satisfacción, una de las mayores satisfacciones, ¿no? El pelear por no descender es durísimo, la presión que tienes, el miedo, un poco el miedo al fracaso y por suerte, bueno, creo mantener la categoría, pero sí es verdad que ha sido un año muy complicado para todos.
¿Aquel día del Betis ha sido uno de los peores momentos de tu carrera deportiva?
Sí, este año hemos pasado con momentos complicados, ¿no? Y ese día fue complicado porque el equipo, recuerdo que aquella semana sufrió tres palos muy duros, ¿no? Contra Celta, Barcelona y Betis, y yo creo que muchos inmerecidos, y cuando te ves ahí abajo y ves que cualquier detalle te va en contra, pues lo sufres mucho más.
Bueno, esto es el fútbol, Santi, para eso volviste, ¿no? Para vivir grandes emociones.
Sí, la verdad que en lo personal contento de poder ayudar al equipo hasta la última jornada, era algo impensable hace un par de años y bueno, está claro que hay cosas que mejorar, ¿no? Tenemos que hacer autocrítica, el equipo estaba planteado para pelear por mejores cosas, no hemos estado tampoco a la altura, los primeros futbolistas y bueno, por suerte hemos podido mantener la categoría, pero hay que mejorar cosas de cara al futuro.
Oye, que he pensado que os ha empatado el Eibar, lo que pasa es que lo ha anulado el VAR, es la temporada del VAR, que al final, ¿qué dices? Con un año después del VAR, ¿qué dices, sí o no al VAR?
Hoy particularmente que sí.
Hoy sí, ¿no?
Sí, hoy sí, porque la verdad que había dos goles ahí que sí es verdad que luego los he visto en repetición y era bastante claro ser fuera de juego, pero bueno, sin el VAR probablemente igual alguno podía haber sido válido y en ese caso hoy nos ha favorecido, ¿no? Esperemos que sea bueno para el fútbol, pero bueno, como te digo, ¿no? Hoy un día te da y otro día te quita.
Y habéis bañado a Calleja, era su cumple, me parece, del míster hoy, ¿no?
Sí, era su cumple y qué mejor regalo que poder darle la permanencia, ¿no? Ha sido un año complicado también para el míster por todo lo que ha pasado y por suerte que todos hemos podido sacar la situación adelante, ¿no?
Santi, nos alegramos un montón, que disfrutes del fútbol, que es lo que te toca y gracias por atendernos un día más. Un abrazo, ¿eh?
Nada, un abrazo muy fuerte,
hasta
muchas
luego,
gracias.
A la gente de Villarreal. Este es Calleja, que como decimos, hoy cumple años.
Hemos sufrido muchísimo durante la temporada, creo que nos hemos encontrado en una situación que no nos esperábamos y hemos sabido salir de ella. Le doy la enhorabuena, bueno, a todo el Villarreal, a todos los jugadores que siempre han mostrado su compromiso, siempre han creído en que lo íbamos a sacar. Nos hemos mostrado en los momentos más difíciles unidos, hemos estado juntos y la recompensa la hemos obtenido hoy.
Gente que ha vivido grandes emociones hoy en Vallecas ha sido la gente del Valladolid. Anoche hablábamos con el presidente de las Peñas del Valladolid y un montón se han plantado aquí en Vallecas, como Diego Rivera, compañero en COPE Valladolid. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Grandes emociones, ¿eh?
Sí, muchas además, sobre todo en ese minuto, ¿no? De crisis absoluta para el Real Valladolid con el empate de Medrán para el Rayo y sobre todo con ese penalti que han pitado a favor del Girona en primera instancia en Montilivi, lo que hacía que el Real Valladolid lo tuviera muy, muy, muy difícil en la última jornada ante un Valencia que se iba a jugar la Champions. Afortunadamente la película ha cambiado con ese penalti, con esa vuelta atrás al penalti y luego ya con el gol de Sergi Guardiola que ha sido el éxtasis absoluto por todo el estadio, además, porque había gente al final sí repartida por toda la grada de Vallecas y se ha celebrado muchísimo ese tanto. Y bueno, con sufrimiento, las cosas saben, yo creo, mejor. Y el Real Valladolid este año se ha hartado de sufrir desde el partido 1 hasta este penúltimo que ha supuesto ya por fin la permanencia.
Ha habido de todo durante la temporada, el VAR, un montón de arbitrajes muy discutidos y al final ha llegado con la posibilidad, ¿no?, que dependía casi prácticamente del mismo en este partido, en el último, de salvarse. Aquí le van a poner voz dos futbolistas muy importantes del Valladolid, por ejemplo, Michel, que ha dicho que ha pasado esto con Ronaldo, el dueño del Real Valladolid.
Bueno, pues Ronaldo no ha dicho nada porque no ha dado tiempo, porque lo hemos metido bajo la ducha, porque no le ha dado tiempo ni a decir nada, ¿no? La verdad que estamos muy contentos, muy felices, y yo creo que todo Valladolid, todo el cuerpo técnico, todos los jugadores, todo el club, yo creo que se merecía esta permanencia.
Darse el gustazo de bañar a Ronaldo, la gente del Real Valladolid. Y este sonido de Moyano que pasa factura a los críticos durante la temporada.
Podría pasar una cantidad de factura enorme y no pararía. Porque teníamos la sensación de que no se valoraba el esfuerzo que estaba haciendo la plantilla, no se valoraba en algunos momentos la capacidad, incluso hasta llegando a la falta de respeto en algunos momentos sobre si estábamos o no capacitados. Entonces, como ha dado la casualidad de que el equipo al final ha conseguido el objetivo, tampoco tengo por qué callármelo, porque sigo pensando que no merecíamos llegar a esta situación y que el equipo, por méritos propios, debería tener 7 o 8 puntos más.
Digo, ha sido así, ha habido muchos críticos durante el año con el Real Valladolid.
Sí, y más bien desde dentro incluso, que es a lo que se refiere el Capi, es a lo que se refiere Javi Moyano, porque con esto de las redes sociales, pues a los jugadores, lógicamente, les llega todo. Y hay comentarios que, bueno, pues yo creo que desde el calentón, a lo mejor del momento, desde la frustración de haber perdido un partido, pues los pones y crees que no llegan a ninguna parte, y pues esto los jugadores lo notan. Y Javi Moyano se ha focalizado mucho, o gran parte de esos comentarios negativos, y bueno, pues el hombre lo ha arrastrado, lo ha tratado de llevar con la mayor dignidad posible y tratando de no entrar al trapo. Pero bueno, al final yo creo que hoy ha explotado ya, y dicho de buenas maneras, porque bueno, tampoco ha faltado a nadie de respeto, pero ha dejado claro que eso no hacía ningún bien, y yo creo que es algo también que desde luego hay que tener en cuenta, y que es algo que podía haber jugado en contra del Real Valladolid, claro que sí.
Se salvó el Valladolid, que recibirá al Valencia, que se juega la Liga de Campeones el próximo sábado. Ya saben que los partidos en la lucha por Europa se van el sábado a las 4:15 de la tarde. Ahora recordamos horarios. Un abrazo, Diego, enhorabuena a la gente del Valladolid.
Muchas gracias, hasta luego.
Me queda un paso por 4 ciudades, hemos estado en 2 de ellas, pero vamos a volver para hablar con los compañeros. Pero antes, Santi Peón, Vigo. Hola, Santi.
Buenas noches, Corro.
Bueno, antes ha perdido... Sí, dime,
si no te lo cuento, reviento. En un área de servicio, bueno, nos hemos venido este vez y yo a hacer el partido hoy porque era importantísimo en San Mamés. Estamos en un área de servicio perdida de Burgos. ¿Sabes con quién nos hemos encontrado?
¿No?
Con Lama y con Miguelito, cenando, te lo juro. Es que esto, si no lo cuento, reviento.
Bueno, ahora llamamos a Miguelito para que nos cuente cosas del partido de la Real Sociedad. Oye, que al final el Celta, perdiendo hoy, y bien perdido, porque ha empezado perdiendo muy pronto contra el Atleti, 3-1, se va a salvar por las cuentas, ¿eh?
Al final, podemos decir, Corro, sin miedo a equivocarnos, que el Celta se va a salvar única y exclusivamente por los errores de los demás. Porque el partido de hoy, en el que el Celta matemáticamente podía certificar su permanencia en primera división, el ánimo de los futbolistas, el partido, la primera parte es deleznable, es absolutamente bochornosa, con unos errores que son impropios de un equipo que quiere estar en primera división, y con ese poco amor propio es difícil que el equipo se salve, con la excepción evidente que estamos comentando, de que hay otros equipos que hoy han fallado en sus finales, el caso evidente del Girona, y eso va a permitir, salvo hecatombe mundial, el Celta no pueda continuar una temporada más en primera división. Pero de verdad que hay que hacer un análisis muy en frío, muy serio, cuando termine ya definitivamente la temporada, porque se han cometido muchos errores y alguien debe dar explicaciones sobre estos errores, porque si no, la próxima temporada el equipo se va a ver inmerso de nuevo en la pelea por la permanencia.
Para mí dos claves: fichar a dos entrenadores que desconocían casi en absoluto la Liga Española. Uno, el turco, que no había estado, y el otro, que había estado un rato hasta que llegara Escribá y Yago Aspas. Este es Escribá, así lo ve él.
Lo tenemos cerca, no está hecho, pero lo tenemos muy cerca. Pero no ha habido ninguna expresión de euforia, ni mucho menos, porque no está hecho. Que sí, que la cuenta de los goles es cierto que nos salva, pero lo que nos salva, sin ninguna duda, es ganar al Rayo en nuestra casa. Y no solo nos salva, sino que nos hace posiblemente subir alguna posición. Y porque hace 2 meses hubiéramos firmado una situación de ese tipo.
Ya saben que el Celta Rayo Vallecano y el Alavés Girona, que son los partidos en los que se juega, en teoría, la última plaza del descenso, se juega en el sábado a las 9:45. Santi, disfrútalo. Un abrazo, ¿eh?
Lamentable, ni un solo protagonista del Celta por la zona mixta de San Mamés.
Bueno, es habitual durante toda la temporada.
Que venga, está, pues, lamentable el tratamiento del Departamento de Comunicación del Celta por enésima vez.
Un abrazo, Santi.
Un abrazo,
ahí estoy oyendo los platos que debe estar lamando Lama en la zona de servicio de esa gasolinera. Bueno, vámonos hasta Girona, que es el sitio donde hoy se han visto las lágrimas, porque se va a la segunda división. Carlos Valdello, hola, Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, por decir algo, ¿no? Porque el Girona no es oficial, pero está en segunda división.
Sí, no es matemático, pero es virtual. Recordemos que ahora mismo la diferencia de goles solo le permite, digamos, pensar en un milagro, teniendo en cuenta pues que ganó 3-2 al Celta aquí y le ganó o perdió 2-1 con el Celta en Balaídos, y que la diferencia entre los dos es de 6 goles, por tanto deberían producirse 7 goles de diferencia entre uno y el otro en la última jornada, teniendo en cuenta evidentemente que el Celta perdiera con el Rayo y que el Girona le endosará una goleada a la vez. Por eso hoy incluso Àlex Anell ha salido a la zona mixta y cuando le han preguntado por esa opción ha dicho que ni el vestuario conocía esa matemática o esa alternativa. De hecho, todo el vestuario ya daba por hecho que hoy el equipo había descendido, por eso se ha quedado encima del césped con Pedro Porro desolado llorando, Estuani arrodillado en el suelo también llorando, después ha agradecido el apoyo de la afición, Pedro Alcalá se ha tapado la cara con la camiseta, ha bajado el director deportivo Quique Cárcel para animar 1-1 a los jugadores, y yo creo que todo se resume con la imagen de Eusebio Sacristán en sala de prensa, en la primera respuesta en la que ni tan solo era capaz de articular una frase continuada, porque que las lágrimas no le,
sí,
no le permitían.
Para mí es el sonido del día. Eusebio, el entrenador, pidiendo perdón y llorando en el sonido que ha abierto este tramo de tiempo de juego. Que, bueno, hay que jugar el último partido, por supuesto. Lo tiene que jugar el Girona, como digo, 9:45 el sábado en Vitoria. Pero hay que pensar en el año que viene y no sé si con Eusebio o sin Eusebio.
Bueno, a mí si me preguntas, yo creo que va a ser sin Eusebio. Me ha dado la sensación de que hoy Eusebio incluso le ha servido como la rueda de prensa, aparte de expresar sus sentimientos como de despedida, casi casi. Y lo que es evidente es que va a haber una limpieza en la plantilla, no porque el club así lo estipule o lo estime, porque evidentemente tienes una plantilla de primera división, sino porque hay muchos jugadores que tienen muchísimo cartel en esta categoría. Portu el año pasado ya estuvo a punto de volar hacia Sevilla. Estuani evidentemente es un delantero apetecible para cualquier equipo. Bonu es un portero que veremos lo difícil que puede ser retenerlo en Girona. Yo creo que va a haber en estos próximos días, me da la sensación de que hay un proceso de primero asimilación de lo que es la situación. Vas a acabar la temporada y a partir de aquí empezar a prepararte para lo que creo que va a ser un nuevo proyecto. Recordemos que este club tiene una idiosincrasia diferente a los demás y es que es propiedad de una parte muy pequeña de los socios del Girona que tienen acciones, pero principalmente es un 44% del City y un 44% de la empresa que tiene Pep Guardiola, hermano de Pep Guardiola, técnico del City precisamente, y que veremos qué pasa exactamente con eso, porque el club está dimensionado para primera y veremos qué cambios hace.
Gracias, Carlas. Un abrazo para la gente del Girona. Hasta luego. Venga, vamos a Valencia, que hemos hablado con Coque, uno de los hombres importantes del Levante, pero a ver qué dice Pedro Zamora de una temporada que se ha salvado en el último instante, que no iba mal, pero que se torció. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, estamos muy bien.
No ha habido que esperar a la última jornada, que le he dicho ya a Coque, que es el Levante Atlético de Madrid, que por cierto se va a jugar el sábado a la 1:00 p.m, que sí. El Atlético no conoce, que va a los campos y si puede ganar, hay otros equipos que a lo mejor se ablandan más, pero el Atlético no conoce, era un rival difícil, ¿eh?
Sí, yo creo que por eso ha sido bueno dejar el asunto resuelto en un partido dramático, con remontada, con el VAR, y la verdad es que el Levante pone punto y final a una temporada que ha sido de aquella manera, ¿eh? Yo creo que el Levante ha tenido que sufrir el caso Chumi, tener a un futbolista en prisión, el fichaje de Jason por el Valencia, el traspaso de Boateng a la Liga China de mercado de invierno, fichajes que no funcionaron y al final, con buen juego, ha metido 8 goles en los 2 partidos de casa, hoy otros 2, y al final yo creo que con mucha solvencia ha conseguido la permanencia. Así que solo que hay que aplaudir a este Paco López, que es entrenador y que va a tener un año más de contrato en primera división con el equipo, y a un bloque que poco a poco ya está prácticamente conformado. El Levante ha ido haciendo su trabajo, ha fichado ya a 3 futbolistas como son Clerc, Hernani y Miramón para la próxima temporada, y ya a pensar en primera división.
Gracias, Pedro. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
No hemos vuelto a comentar mucho el penalti que señaló y que terminó en expulsión de Coque. Y luego, finalmente, el colegiado, al verlo en la televisión en el VAR, dictaminó que no había sido ni penalti ni expulsión. El de Coque a Pera Pons, porque ha dejado claro Pedro Martín durante la transmisión de tiempo de juego que, evidentemente, se había equivocado el árbitro y acertó en la rectificación. Bueno, y vamos a Villarreal. Hemos hablado con Santi Cazorla. A ver qué tal está Juan igual. Hola, Juan.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Ha sufrido mucho en el partido de hoy. Tardaba en llegar el gol, ¿eh?
Sí, sí que hemos sufrido porque ha sido un poco un resumen, ¿no? El partido de la temporada del Villarreal, temporada irregular, mala temporada del Villarreal, que fue un equipo concebido para estar arriba, para meterse en Europa League, y que lo ha pasado muy mal esta temporada. La verdad es que no se ha planificado bien la temporada y el equipo lo ha notado. Te decía Cazorla eso, ¿no? Que hay que felicitarse, hay que alegrarse de esto. Hoy la euforia ha reinado en el estadio de la Cerámica, pero también hay que ser críticos.
Sí, todos dicen lo mismo, los que no esperaban estar abajo ya han estado, dicen, esto hay que mirárselo, ¿eh?
Sí, no, y sobre todo en el Villarreal, que sí es verdad que bajó en la temporada 2011-2012, pero no está acostumbrado a esto y es un equipo que tiene que estar más arriba, ¿no? Así que tienen que ser críticos, que pensárselo muy bien. Puede haber noticias. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Y le han preguntado a Calleja sobre su futuro y él ya ha dicho que esta semana tiene que reunirse con Fernando Rosniegueroles, el consejero delegado, y ojo porque va encaminado todo a que siga Calleja.
¿Qué cosas,
Calleja.
Empezó, le echaron y le retomaron y le salva.
Claro, es que era la opción de Fernando Ros, ¿no? Si lo recuperó es porque confía en él. Y ha salvado al equipo. Yo creo que ser coherentes tiene que hacer Fernando Ros, que continúe Calleja, ¿no? Y yo creo que los próximos días se va a confirmar.
Muy bien, Juan, disfruta de otra permanencia más en Primera División. Un abrazo, ¿eh?
Así lo haré, un abrazo. Hasta luego.
Recuerdo, horarios del fin de semana que viene, sábado, 1:00 p.m, Levante Atlético de Madrid, 4:15 Valladolid, Valencia, Sevilla, Atleti Bilbao, Getafe Villarreal y Español Real Sociedad, 9:45 del sábado, Huesca Leganés, Celta Rayo Vallecano y Deportivo Alavés Girona. Y para el domingo, a las 12 de la mañana queda el Real Madrid-Betis y a las 4:15 se cerrará la Liga en Primera División con el Eibar-Barcelona.
Estás escuchando Tiempo de Juego con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Están escuchando el Tiempo de Juego de la cadena COPE. A las 12 llega Juanma Castaño con el Tertulión. Saludamos a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a esta transmisión. Hemos hablado con la gente que hoy ha vivido grandes emociones. Valencia y Getafe que pelean por la cuarta plaza. Y la gente que está hoy más alegre, que es la gente del Villarreal, del Levante, del Valladolid, digamos que del Celta. Y la que está hoy muy triste, que es la del Girona. Y ahora otras cosas. Por ejemplo, Barcelona, Manolo Oliveros. Hola, Oliveros.
Muy buenas, ¿qué tal, Corro?
¿Cómo ha sido el regreso a la Liga después de caer en la Liga de Campeones?
Pues ha sido triste. La verdad es que había mucha indiferencia, no había mucha gente en el estadio, menos de 60.000 espectadores, unos 57.000 espectadores, y no ha habido celebración en la primera parte, celebración de goles y tal y todo eso. En la primera parte pues ha pasado bastante, bastante sosa, con algunos contragolpes del Getafe, incluso gol anulado a Jorge Molina. En la segunda parte ha acelerado más el Barça, Leo Messi ha estado más en acción, ha marcado el segundo gol y ha sido, ya te digo, una presencia indiferente, sobre todo por parte del público, y triste, bastante triste, y abatidos los jugadores.
Coutinho, ¿qué le pasa a Coutinho?
Pues como decía Elena Condis, antes de terminar el tiempo de juego, la primera parte de tiempo de juego informaba, elongación bíceps femoral de la pierna izquierda, y el parte médico dice que tiene 10 días de baja, así que si es así, estará listo ya el día 22 y estará en condiciones el día 25, en la final.
Unos cuantos sonidos que son los que hoy han puesto voz a la tristeza del Barcelona por caer eliminados ante la Champions. Oídos Busquets y Alba, que son dos de los pesos pesados del Barcelona. Se puede decir que esta es la derrota más amarga de una generación que le ha dado un montón de títulos al Barça.
No quedaba otra que jugar después de unos días tan duros, pero bueno, también se agradece para que el equipo pues salga un poco de donde estamos, que es un agujero negro muy grande.
¿Os ha visto tocados?
Mucho, la verdad, no te lo voy a negar. He perdido títulos, he perdido partidos, pero como este golpe no ha habido ninguno y es difícil.
Sergio, ¿entenderías que se juzgase el futuro de Valverde por el resultado de la final de Copa del Rey?
No te puedo decir, nosotros estamos unidos, tanto los jugadores entre nosotros mismos como con el staff, y desde el primer partido hasta el final, ¿no?
Para Busi, en este caso que ha hablado, y para mí y para el resto de la plantilla, es la semana más jodida de nuestra carrera, sin ninguna duda. Es verdad que ha sido una eliminatoria bastante jodida para nosotros. Es verdad que se ha perdido de una manera que no me lo explico, ni yo ni el resto del equipo. Más jodidos que nosotros, seguro que no hay nadie.
¿El vestuario cree que Valverde es el entrenador indicado para revertir esta situación y el que debería seguir al frente de...?
Bueno, nosotros estamos encantados con él. Es que al final la temporada o está siendo buena, a mi entender. Antes del partido de Liverpool de la vuelta, éramos los mejores del mundo, y de un día para otro, pues nadie vale, todos estamos viejos, necesitamos sustitutos, y esto es el fútbol, esto es el Barcelona, y lo tienes que asimilar de esa manera y respetarlo todo, y ya está.
Ya no hay duda, podría ser una impresión nuestra, pero es evidente que escuchando a los protagonistas, Oli, esta es la derrota más dolorosa de esta generación de futbolistas.
Sí, sí, y a partir de aquí a ver si se recuperan para la final de Copa y a ver qué decisiones hay después de esa final de Copa, pero sí está hundido. Le ha defendido mucho más, muchísimo más Jordi Alba que Busquets. Busquets diciendo que el staff, el club, los jugadores están unidos y tal, pero Jordi Alba ha sacado la cara por Ernesto Valverde. Y Busi lo que decía era que el balance se pasa cuando termina la temporada. Por cierto, que Ernesto Valverde ha dicho: no me he planteado presentar la dimisión, y que habría firmado este balance cuando vine aquí hace un par de temporadas. De momento tiene un doblete y está a camino del doblete si lo consigue esta temporada también.
Dos sonidos más. Recuerden que a Rakitic se le ha criticado mucho su presencia en la Feria de Abril de Sevilla después de lo que ocurrió con la derrota del Barcelona en Liverpool. Este Rakitic dando explicaciones.
No es que me arrepiento, yo soy padre. Si a mí mi hija me llama, yo ahora mismo también pues tengo que disculparme y me voy. Aprovecho en ese sentido que si tengo que pedir perdón, que no tengo ningún problema. También sabéis que soy muy abierto. Ante todo también decir, soy padre y marido, y para mí la familia es lo más importante. He ido a Sevilla para poder estar con mi familia, eso es para mí lo primero.
Esas son las explicaciones de Rakitic, y aquí está Steve McQueen, Valverde, hablando de los pitidos hoy, del recibimiento en el Camp Nou.
Sí, esperaba que tuviera esta reacción. Es verdad que al principio nos han silbado un poco, como no te van a silbar. O sea, lo que quiero decir es que al final cuando tienes una derrota como la que hemos tenido nosotros, pues la gente te lo hace ver y es normal, y aceptamos las críticas, pero también sabía que la gente se iba a posicionar con nosotros si nosotros hacíamos un buen partido, y sobre todo si dábamos la cara.
Valverde, que insiste en que él no se va, y que dijo ayer que Bartomeu le había dicho que tranquilo, que se iba a quedar. Veremos qué pasa después de la final de Copa. Un abrazo, Manolo, si no dices nada más.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos a una carretera de España, me imagino. Allí está volviendo Miguel Ángel Díaz con Manolo Lama. Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, continúa el desastre del Real Madrid esta temporada. Hoy parada en Anoeta, ha perdido 3-1. Empezó marcando Brahim y luego tres goles de la Real Sociedad que han permitido una nueva derrota del conjunto blanco. Merino, Zaldúa y Barrenechea, titulares de esta derrota del Real Madrid.
Bueno, no hay manera de que el Madrid decidan gane un partido en Liga fuera de casa. Son ya 5 y no hay más esta temporada con ninguna victoria. El equipo ha hecho una decente primera parte y una segunda parte bastante floja. Benzema ha jugado el partido completo, se ha saltado el protocolo Zidane en este caso, porque Vinicius, por ejemplo, que sale de lesión, solo ha jugado los últimos minutos, y se ha vuelto a evidenciar un mal momento de algunos jugadores, ¿no? Especialmente de Marcelo, pero no ha brillado Asensio, no ha brillado Isco, Kroos y Modric tampoco han sido capaces de echarse el equipo a la espalda. Ha sido expulsado Vallejo en la primera mitad, el equipo ha jugado gran parte del partido con un hombre menos. Ha visto una quinta cartulina amarilla que le va a impedir a Casemiro jugar el próximo fin de semana ante el Betis, y se le ha preguntado después del partido a Zinedine Zidane por la mala forma de Marcelo, que ni siquiera ha saltado en el tercer gol de la Real Sociedad, y si el hecho de que se haya quedado Bale por segundo partido consecutivo fuera de la convocatoria quiere decir que está listo de papeles para la próxima temporada.
En el futuro se puede ver al mejor Marcelo, está contento de su rendimiento, cree que ha estado a la altura de lo que esperaba.
Sí, sí, y de todas formas Marcelo es uno de este equipo, uno del Madrid, es un jugador importante y quiero que recuperamos al mejor Marcelo, y poco a poco lo vamos a recuperar.
Segunda vez fuera de la convocatoria, y eso deja claro lo que quiere Zidane de Bale para la próxima temporada.
Está muy claro lo que he hecho este fin de semana. Y la próxima tenemos un partido y luego veremos el próximo año.
Esto es para interpretación también, cada uno dirá lo que quiera. Uno que está, que a la vista de que no lo ha convocado dos veces, que está listo de papeles, lo mismo le convoca para el último partido contra el Betis.
Pues es una gran duda. Para empezar, ya te digo que Casemiro y Vallejo no van a poder ser convocados. Se supone que ya va a estar Sergio Ramos para esa última jornada de liga y ser convocado por Luis Enrique el próximo 23 de mayo. Y no sé qué pasa por la cabeza de Zidane. Igual si le da su opción de despedirse, igual el galés no se despide porque piensa que va a continuar en el Real Madrid. Lo que está claro es que Zidane no cuenta con Bale, y vamos a ver si este asunto se resuelve pronto o a finales de agosto.
En este ultimísimo tramo del Real Madrid en la Liga queda un nombre, el de Brahim, que ha hecho un gol maradoniano en el día de hoy. Ha sido un muy buen gol, un gol mesiánico, porque ha regateado, tiene un regate muy especial y parece que a Zidane le convence. Vamos a ver qué hace en los próximos partidos con él y, por supuesto, la decisión final que toma para la próxima temporada. ¿Quieres decir alguna cosa más o Lama te chiva alguna cosa, Miguelito?
No, simplemente acerca de Brahim, titular 3 de los últimos 4 partidos, golazo como dices, y luego en la zona mixta ha reconocido que si tiene la fortuna de ser convocado para disputar este verano el Europeo Sub-21, pues que él, evidentemente, encantado. Tiene 19 años y sería una gran experiencia para él.
Buen viaje de vuelta, Miguel. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Y este que van a escuchar es Hazard. Bueno, Hazard. Sarri hablando de Hazard. El jugador del Chelsea podría haber jugado hoy su último partido. Lo ha hecho en Leicester 0, Chelsea 0. Y a Sarri le han vuelto con el cuento. ¿Qué pasa con el futuro de Hazard?
No lo sé. Sé perfectamente que Eden lo ha dado todo por el Chelsea en las últimas 7 temporadas. Pero también sé que tenemos que respetar a él y a su decisión. Por supuesto que, como cualquier aficionado del Chelsea, me gustaría que se quedara. pero por el momento no lo sé.
I don't know, Sarri, vaya voz cardón que tiene Sarri, que se ha fumado todos los cartones de Ducados que ha pillado por Inglaterra. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola,
¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenas noches.
Venimos a hablar de dos nombres propios. Sí. Uno es Godín y el otro es Antoine Griezmann, que amenaza con ser nuestra pesadilla y la suya, la de ustedes, en los próximos tiempos. Empatado a uno el Atlético de Madrid, con gol de Coque para el conjunto rojiblanco, y empató Sarabia para el Sevilla. ¿El partido qué tal ha estado, Antonio?
Y regular, ¿no? No ha sido un partido que uno mantenga en la retina mucho tiempo, pero ha sido un partido que en todo momento ha estado impregnado de la emoción del adiós de Godín. Hacía falta un punto y el Atleti lo ha conseguido, acabando un poco pidiendo la hora, porque el Sevilla se fue arriba por la victoria, sabiendo que podía tener premio de Champions, y al final se ha quedado con el empate. Pero digo, impregnado por la emoción de la despedida de Godín, donde la gente, la grada, le ha hecho varias pancartas, el Fondo Sur, el Frente Atlético, y todo el estadio prácticamente ha coreado su nombre durante muchos momentos del partido. Se le ha transmitido el ánimo y el cariño que se le tiene, y yo he visto a un Godín, como lo vi el otro día en la declaración pública en su adiós, lo he visto triste, porque la emoción puede ser triste o alegre. Alegre, por ejemplo, fue cuando se fue Gaby, cuando se fue Raúl, porque cambiaban para ir a un destino que les reportaba mucha felicidad.
¿Torres cómo fue?
Y Torres fue una mezcla, fue una mezcla.
¿Qué le han hecho ya a Godín? ¿Algo parecido a lo de Fernando Torres?
Sí, bueno, lo han sacado al final del partido, ha salido allí con su familia, con sus padres, con su mujer, le han puesto unos vídeos, se ha hablado, ha estado bien, el acto ha estado bien, pero a mí, al igual que el otro día, me destilaba un poquito de tristeza, porque por el dolor que debe tener Godín de tener que abandonar la nave, su casa, cuando a lo mejor pensaba que podía haber seguido, pero bueno, ya hay que empezar a pasar página.
Vamos porque a escuchar a Diego Godín en el tramo final de su alocución, cuando ha salido al césped después de terminar el partido. Diego Godín no es el mejor de los sonidos, pero este es el que tenemos sobre la despedida de Godín.
Esto es un homenaje para todos ustedes, a mi afición, a los aficionados del Atlético de Madrid, que bueno, me han enseñado a amar este escudo, esta camiseta. Hoy se despide Godín futbolista, sin duda, pero voy a estar para siempre un aficionado más.
Gracias. Aplauso del Metropolitano para Diego Godín, uruguayo que se marchará al Inter de Milán cuando lo haga oficial
ya contamos las condiciones, 3 años, en fin.
Bueno, Griezmann es el siguiente nombre. Vamos a escuchar dos sonidos y ahora cuenta los que has contado en el tiempo de juego. Ya hace tiempo dijiste que atentos a Griezmann y el Barcelona. Es evidente que la derrota del Barcelona contra el Liverpool ha aumentado los rumores sobre el posible fichaje de Antoine Griezmann. Aquí va el capitán, porque ya es el capitán,
el primer capitán,
hablando de Antoine Griezmann.
Esperemos que Griezmann siga. Entonces, bueno, a ver, Griezmann ha demostrado el futbolista que es aquí en el Atlético de Madrid, ¿no? Y obviamente que queremos que siga, queremos que esté motivado, queremos que esté enganchado y ojalá pues tenga esa seguridad que quiera seguir y quiera seguir creciendo y quiera hacer historia como lo hizo en su momento Fernando Torres, lo hizo Gaby, lo hizo Godín y el día que se tenga que marchar o se tenga que retirar, pues ojalá le hagan una despedida como le han hecho hoy a Godín.
Y aquí va el Cholo Simeone hablando de Antoine Griezmann.
Ahora con esto de las cláusulas que aparecen y los equipos poderosos que obviamente 70, 80 millones, 100 millones, 120 los pagan sin ningún temor. Nosotros que somos un equipo que fabricamos jugadores importantes, porque no vienen teniendo 150 millones, sino vienen teniendo 30, teniendo 20, teniendo 40, salvo apartados como el de Lemar, que vino con 70 millones de su número. Hoy en día los equipos te lo pueden sacar, sin ninguna duda, porque son poderosos, claro.
Bueno, ¿qué sabes del futuro de...?
Bueno, esa declaración que acabamos de escuchar de Coque, que transmite cierta inquietud, incertidumbre, desazón en torno al futuro de Griezmann, coincide perfectamente con el espíritu de la noticia que hemos comentado hoy en Tiempo de Juego, que, según me cuentan, desde dentro del vestuario y también desde dentro del club, hay una sospecha guión temor sobre la posibilidad de que Griezmann abandone la nave a final de temporada. Hace 3 meses, sí, contamos aquí que empezaban a surgir algunos rumores dentro del vestuario en torno a que Griezmann podría estar transmitiendo cierto deseo de ir a jugar al Barcelona, y el paso de las semanas, el paso de los días, bueno, lejos de acabar con esa impresión, con esa posibilidad, lo que hace es alimentarla más. Vamos a ver qué pasa, porque con Griezmann hasta final de cada año no se produce el desenlace definitivo, pues, pero hay gente que se teme lo peor.
Tema fundamental a partir de ahora, el futuro de Antoine Griezmann. Gracias, Antonio, hasta luego. Vámonos a Sevilla. José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal?
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Oliva, para asuntos del Sevilla y del Betis. Bueno, el Sevilla ha estado discutiendo entre comillas con Pedro Martín, que dice Pedro que le vale al Sevilla le vale el empate contra el Atleti de Bilbao.
Le vale, sino que lo
que
mejor
no va a pelear la no. posibilidad de ganarle al Sevilla y hacerle daño, que el Atleti le gane y le meta en la séptima.
Hay una posibilidad seguramente que se pueda pensar durante el desarrollo del partido que el empate más o menos le vale a los dos. Uno para conseguir el sexto puesto y otro para que no te quiten el séptimo.
En cuanto a las noticias de Getafe y Valladolid, sean que Valencia y Getafe están ganando y que tienen los partidos más o menos resueltos, al Sevilla efectivamente le vale el empate. Y le evita un problema, que es ir a las previas de la Europa League y ser séptimo.
Eso es un castigo más que un premio.
Claro, si el Atleti quiere ser ambicioso y ganar el partido, también corre el peligro de perderlo. Y si pierde el Atleti, cualquiera de las que gane el Español o la Real Sociedad le quitan el séptimo.
Sí, sí, es así.
Claro, sí, que en el transcurso del partido
perfectamente pueden firmar el empate. Hay momento en el que se puede gritar que se besen. A lo mejor, bueno, este partido se juega, como saben, el sábado. Hemos dicho que los horarios europeos son a las 4 y cuarto de la tarde. Bueno, has estado en el Betis. Mm-hmm. El Betis ha ganado hoy al Huesca 2-1 con dos goles de Joaquín. El Huesca lo ha hecho Juan Pide penalti. Y Joaquín es gran protagonista porque ha dejado este sonido. Y sabiendo lo que más... Es accionista, además, ¿no, Joaquín? Oliva,
sí, sí.
Es accionista.
Sí. Ojo, y con un paquete importante.
Ojo al accionista del Real Betis, Joaquín.
Yo creo en mi entrenador y creo en este proyecto y creo en los que están ahí arriba haciendo el trabajo desde que llegué. Y creo de alguna manera que las cosas hay que tener paciencia. Es verdad que la situación es difícil, que bueno, que la situación en el campo y la afición del Betis pues también pues bueno, se expresa y expresa su sentimiento, pero bueno, yo que lo vivo desde dentro, yo creo en mi entrenador.
Quique Setién no ha hablado en el día de hoy porque estaba afónico, ha hablado Sarabia, su segundo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Tú qué crees? ¿Que no tiene alguna posibilidad aquí de quedarse en el Real Betis o ninguna?
Yo creo que tiene muy pocas. Pero que claro, si por ejemplo en el club deciden escuchar al vestuario y a lo mejor no la opinión del director deportivo, del vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, es posible que se encuentre con más de un futbolista tipo Joaquín o alguno más del vestuario que le haga ver al club que sería bueno un tercer año de Setién. A mí me parece algo absolutamente inimaginable por el ambiente que hay contrario al entrenador ya en el campo del Betis, que es un clamor contra el entrenador continuamente, y porque creo que además aquí que Setién esta situación se le ha escapado absolutamente de las manos y ha dejado escapar una oportunidad de volver a meter al Betis en Europa, el año que más dinero se ha gastado con buenos futbolistas, y hoy era una pena ver el campo del Betis con 27.000-28.000 espectadores, una entrada pobre para lo que es habitual en el estadio del Betis, con la gente más pendiente de abroncar al entrenador que del partido, porque las opciones reales del Betis de todavía alcanzar una posibilidad europea eran remotísimas, eran milagrosas. Y a mí me da la sensación que no va a continuar porque va a prevalecer la opinión de Lorenzo Serra Ferrer, que incluso ya está sondeando el mercado de entrenadores. Ha habido una imagen en el partido con el protagonista de por medio, con Joaquín, que ha sido el primer tanto, que se ha ido a abrazar al propio Quique Setién después de hacer el primero. Se ha abrazado a su entrenador, le ha dedicado el gol y eso ha provocado que la gente al unísono haya arrancado a gritar el clásico Setién vete ya de las últimas semanas. O sea que creo que es muy difícil que Setién pueda sostenerse más allá de algunos apoyos como el que pueda tener de Joaquín.
Un abrazo, Oliva, hasta mañana.
Un abrazo, Corro, hasta
vamos
mañana.
A Bilbao porque se han despedido unos cuantos jugadores. Lo hicieron ya público, lo hizo público ya la Leti Bilbao, pero hoy se han despedido de San Mamés. José Ángel Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
¿Quién se ha dado una vuelta de despedida en San Mamés?
Bueno, pues tres jugadores que han sido piezas muy destacadas hasta hace no mucho. Susaeta, el quinto jugador con más partidos en la historia rojiblanca, y Turraspe y Miquel Rico. Fíjate que entre los tres suman 29 temporadas en la primera plantilla y más de 1.000 partidos. Estos lo dejan, se marchan, o el club les deja a ellos, quien parece que va a seguir un año más es Aduriz, porque Garitano ha reconocido que están intentando convencerle y además ha dicho que cree que lo van a conseguir para que el año que viene siga a sus órdenes. Por lo demás, antes hablabais de las cuentas, pero a mí me da la sensación de que hoy de San Mamés ha salido casi más satisfecho el que ha perdido que el que ha ganado, porque al Athletic le va a hacer falta sufrir mucho, y un punto en un Sánchez Pizjuán, que algo que no logra puntuar, digo que solo ha logrado en tres de sus últimas 16 visitas.
Bueno, vamos a ver si el maestro Pedro Martín tiene razón y les vale un empate a los dos.
Esa sí sería una
en Europa opción, los dos equipos. Un abrazo.
Un abrazo hasta
adiós,
luego.
Adiós, Peña. Autobús del Real Valladolid, que nos queda hablar con la gente del Valladolid, los jugadores, los futbolistas, que hemos hablado ya antes con Diego Rivera. Capitán Moyano. Hola, capitán.
Hola, buenas.
¿Cómo va ese autobús?
Bien, bien. Muy animado.
Hombre, me imagino, ¿no? Después de lo que hemos sufrido.
Pues sí, la verdad que sí. Ha sido muy sufrido, muy peleado durante todo el año. Y ahora, pues bueno, hemos tenido la recompensa una jornada antes de que termine la liga. ¿Quién nos lo iba a decir? Viendo cómo estaba la situación, cómo se estaban dando los resultados. Pero bueno, yo creo que al final hemos mantenido la categoría por méritos propios, porque el equipo ha demostrado durante todo el año que es capaz de competir ante cualquiera y en cualquier escenario.
Te digo la verdad, y como yo algunos, yo creí que el Rayo no os iba a hacer tanto daño, porque habéis marcado en el inicio con el penalti, y digo, va a ganar el Valladolid seguro, pero cuando ha empatado, digo, cuidado, y habrás dicho tú, ostras, ¿no?
Bueno, nosotros no esperábamos lo que ha sido el partido, ¿eh? Un equipo, un Rayo, que a pesar de estar defendido, dando la cara hasta el último momento, intentando ganar su partido. Yo creo que nadie se puede quejar de los rivales, te hablo de los rivales directos en este caso, de que ellos no lo han intentado, pero sí que es verdad que nosotros, pues bueno, en este caso quizás no ha sido nuestro partido más brillante en cuanto a juego, pero sí que es verdad que por la tensión de lo que nosotros nos jugábamos, ellos quizás estaban liberados un poco de la dinámica en la que nosotros nos encontrábamos, y ellos, pues bueno, al tener su temporada finiquitada, pues sí que quizás hayan podido estar en cuanto a juego un poquito mejor que nosotros, pero sí que es verdad que nosotros teníamos muy claro que teníamos que ganar el partido fuera como fuera, y así ha sido, ¿no? Hemos sido capaces al final de conseguir los 3 puntos que han significado luego a la postre la permanencia.
Oye, Moyano, dos cosas rápidas. ¿Habéis metido en la ducha a Ronaldo? ¿Tú has sido uno de los culpables de meter en la ducha a Ronaldo?
Sí, porque además él normalmente estaba acostumbrado a meter a su presidente en la ducha y sí. Ahora pues ha cambiado los papeles, ¿no?
Está bueno, bien.
Él lo ha celebrado como uno más.
Hombre, ya ves. Hoy sabrá, vamos, da un baño, pero bien a gusto. Y la otra, he puesto un fragmento antes que te has quejado mucho de los críticos.
Sí, bueno, al final creo que no se ha dado el valor que realmente tenía a lo que estaba haciendo el equipo durante toda la temporada, ¿no? Entonces, sí que es verdad que una vez conseguido el objetivo, y lo hubiera dicho si el equipo hubiera descendido también, estoy totalmente orgulloso por el trabajo que han hecho mis compañeros, el cuerpo técnico, porque teníamos una empresa muy complicada, muy difícil, era un objetivo ambicioso para los mimbres que teníamos al principio de temporada, y yo creo que el grupo y el equipo ha demostrado que puede permanecer en primera, que podía permanecer en primera, y sobre todo que tenía muchas ganas de mantenerse en primera. Entonces, pues bueno, como ya te he dicho, había momentos que incluso se ha rozado la falta de respeto al equipo, tachándolo de alguna forma como que era incapaz de estar en esta categoría, y al final, pues mira, por méritos propios te vuelvo a decir que nadie nos ha regalado nada, no, hemos tenido que superar cantidad de adversidades, hemos conseguido mantener una categoría y la afición de Valladolid podrá disfrutar de su equipo en Primera División.
Capitán, otro día hablamos del VAR. Un abrazo, felicidades.
Del VAR podemos hablar.
Un abrazo, anda. Hasta luego, felicidades al Valladolid. Y hasta ahora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Te cuento a esta hora que el registro obligatorio de las horas de trabajo que realizan los trabajadores ya ha entrado en funcionamiento. Desde este domingo todas las empresas están obligadas a llevarlo a cabo para determinar el horario concreto de inicio y finalización de la jornada realizada por cada empleado. ¿Y qué opina la gente sobre esta nueva medida? Bueno, pues hemos salido a la calle y esto es lo que nos han contado.
Trabajo en una mensajería. Con la nueva normativa me tendré que llevar la maquinita en el coche.
Echaba muchísimas más horas de las que estaban fichadas, y para mantener mi empleo me callaba.
Sería útil para funcionarios y asegurarnos de que trabajan.
Estará bien para las empresas grandes, pero para los que somos comerciales eso es una merma en nuestros beneficios.
Bueno, será a partir de mañana lunes cuando la Inspección de Trabajo empezará a realizar las comprobaciones pertinentes que podrán dar lugar a infracciones sancionadas con hasta 6.250 euros. El objetivo es medir la duración de la jornada laboral, incluyendo las horas extraordinarias y el tiempo de descanso. A través del registro, las empresas determinan el horario concreto de inicio y finalización de la jornada laboral, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se pueda establecer. Por lo demás, un total de 52 inmigrantes han accedido este domingo a Melilla a primera hora de la mañana en un salto a la valla fronteriza, protagonizado por un centenar de subsaharianos. ¡Vamos! 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 Se han registrado 5 heridos, 4 de ellos agentes de la Guardia Civil, y uno de los migrantes ha sido detenido. Según fuentes de la delegación del gobierno en Melilla, el dispositivo detectó que unos 100 inmigrantes se aproximaban a la valla con intención de entrar irregularmente en Melilla. Los localizaron por el perímetro fronterizo a la altura del aeropuerto. La delegación del gobierno ha destacado la rápida actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes y de la Guardia Civil. La Benemérita ha evitado que aproximadamente la mitad de los inmigrantes pudiese acceder a Melilla. Y termino, Corrochano, con la previsión del tiempo. Vamos hacia un lunes en el que seguirán las temperaturas altas, como la de este fin de semana, especialmente en la mitad occidental y centro peninsular, con un tiempo en todo el país que seguirá seco, pero bueno, que tampoco es ninguna ola de calor brutal, así que hará calor, pero no para tanto.
Muy bien, pues muchas gracias, Rubén. Ha informado, un abrazo, ¿eh? Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Noticias de segunda: Almería 5, Elche 3, Depor 1, Cádiz 1, Rayo Majadahonda 2, Albacete 3 y Las Palmas 1, Córdoba 0. Mañana Málaga Oviedo, ha bajado el Córdoba y Osasuna podría ascender el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde contra el Cádiz. Cádiz Osasuna. Noticia que llega desde Inglaterra y que tiene como protagonista a Hazard y dice lo siguiente, Alberto Arauz.
Sí, lo publican los compañeros del diario Marca. Corro, al término del partido de hoy del Chelsea ante el Leicester, ha dicho Hazard, ya he tomado una decisión, se lo dije al club hace un par de semanas.
Fórmula 1, ya tiene tomada la decisión, se la ha comunicado al club, entendemos todos que le ha dicho que se va, entendemos todos eso. Fórmula 1, en Barcelona, Hamilton, Bottas, Verstappen, octavo Carlos Sainz, que ha hablado con Carlos Miquel.
Bueno, Carlos, enhorabuena, porque vaya final. Sí, un poquito.
¿Qué te ha pasado?
Pues de dar gritos viéndote adelantar. Escucha, ha sido impresionante cómo has pasado Kvyat y cómo has ido rueda con rueda tocándote con Grosjean en ese atacón final de 3 puestos que te ha valido la octava plaza.
Sí, uno de esos días raros, ¿no? Porque vas toda la carrera luchando con Ricciardo por el 11, el 12, sufriendo con el balance del coche en el último sector, con el viento, con la temperatura de la pista. Y de pronto sale un safety car. He visto las 3 oportunidades que han aparecido y las 3 las he aprovechado para pasar a los toros y a los Haas, ¿no? A un Haas, así que muy contento.
Octavo Carlos Sainz, hablando con Carlos Miquel. Bueno, tenis en Madrid, la final era Djokovic-Tsitsipas y ha ganado. ¿Quién ha ganado, Ángel García?
Pues Novak Djokovic, la verdad que está en plena forma, ha ganado 6-3, 6-4 al griego Tsitsipas sin ceder una sola bola de break, para que vean la superioridad. Ha dicho Tsitsipas que estaba muy cansado después de ganar ayer a Rafa Nadal y que las piernas no hacían lo que la cabeza decía. Y bueno, Djokovic que sigue como indiscutible número uno, que algunos, cosa que antes no sucedía, ya le empiezan a dar como gran favorito en París. Yo creo que para eso todavía le queda un poquito, porque hay un tipo que ha ganado ahí 11 veces y con ese nos vamos a quedar. Ahora ya todos en Roma, ya está allí de hecho Rafa. Y nada, en un par de semanitas, Roland Garros.
Gran torneo le ha quedado a Feli López. Un abrazo, Ángel, hasta luego.
Chao, chao.
Parra Center, Rubén Parra. Hola, Rubén.
Buenas noches, Corro, ¿cómo
está
esto?
¿Qué está pasando en la NBA? ¿Qué está pasando?
Pues está Portland a punto de clasificarse para las finales del Oeste. Quedan 2 minutos y medio y está 7 arriba en la cancha de Denver. Han llegado a ir perdiendo por 17 los de Portland en el segundo cuarto y están a punto de conseguir la séptima final de conferencia para ellos, que fueron campeones en el 77. Si Portland le, o sea, si Denver le da la vuelta, será la tercera final de conferencia para los de Colorado. Aunque lo tienen, ya te digo, muy muy complicado porque están 7 abajo a 2.35 del final. Luego a la una juegan los Razos de Marc Gasol y Serge Ibaka contra Filadelfia, el séptimo y definitivo para ver quién es el rival de los Bucks de Nico Mirotic y Pau Gasol en la final del Este. Y el martes muy atentos, porque antes de que empiece la final del Oeste tendrá lugar la lotería del draft, con varios equipos muy pendientes de Zion Williamson, sobre todo Nueva York, Cleveland y Phoenix, que tienen un 14%, los tres son los que más posibilidades tienen de llevarse ese número uno del draft de la NBA.
Da una voz con la final, que te abre la ventana Juanma Castaño. Alberto Arauz, ciclismo Giro de Italia, ¿quién ha ganado la primera etapa?
Hemos vivido la primera volata, el primer sprint, Corro, y se lo ha llevado el alemán Pascal Ackermann, que es un sprinter de 25 años. La general no sufre cambios, sigue líder el esloveno Primo Roglic.
Asenjo, resultados de baloncesto de la Liga Endesa.
Final de la jornada 32 con victorias de Juventud, Fuenlabrada, Valencia, Gran Canaria y Barcelona. El Real Madrid sigue líder, Guipúzcoa y Breogán están en descenso. Y en balonmano femenino, el Rocasa Gran Canaria ha ganado la Challenge Cup, que es la segunda competición europea.
Enhorabuena a las chicas del Rocasa. Y Berti y Gemma Santos.
Pues sí, Corro, vamos con ese mensaje diario de parte de Berti, porque el Barça ha llevado todos esos momentos de polémica, de incertidumbre, de tensión que teníamos. Berti o falso, sí, justo esos momentos que no quieres vivir cuando te quedas tirado en la carretera. Berti o falso, tú decides, porque en Berti te recordamos que vas a tener la mejor asistencia en carretera al mejor precio. Contrata ya en berti.es tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Berti.es.
¿Tienes fe o no tienes fe, Gema Santos?
Estoy hundida, Churri. Hundida, ahora no tengo ni fe,
bueno,
ni fo. No,
mañana tendrás más fe. Bueno, llega Juanma Castaño y el Tertulión.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.